Hey, un saludo muy especial de verdad. Una vez más estamos en nuestro teleseminario de neurocoaching práctico y estamos en nuestra cuarta sesión. Este seminario, te recuerdo que es un seminario gratuito. Esto es de las cosas más lindas que uno puede hacer, o por lo menos que yo disfruto mucho haciendo. Y es dedicando una buena parte de mi tiempo a mirar cómo podemos tocar a otros seres humanos. Más allá de lo que hacemos para ganarnos la vida, es decir, qué cosa tan importante y tan sagrada es uno poder salir, ganarse su dinero y llegar a casa y poner el pan en la mesa y bueno, yo creo que eso no hay con qué pagarlo, eso es un privilegio bellísimo. En estos días conversaba con alguien y nos reíamos un poquito. Pero con cierto asomo de nostalgia, porque le escuchábamos decir a alguien en algún momento que estábamos en una época de la humanidad donde tener alto el colesterol era un privilegio. Bueno, la verdad es que, déjame que te diga, es un momento de la existencia sumamente especial. Nos estamos enfrentando con desafíos que tal vez nuestros abuelos no conocieron. Ellos de pronto no alcanzaron a imaginar siquiera lo que iba a ser esta aventura de vida en este siglo XXI. Pero también cada época, fuera que trae sus dificultades, trae también sus oportunidades. Y yo pienso, por ejemplo, que los niños que están naciendo hoy, es una simple observación, esto pues, obviamente hay docenas de libros escritos, que los niños índigo, que los niños con posibilidades nuevas, en fin, yo simplemente creo que la humanidad cada vez va avanzando en su aprendizaje y cada personita que nace viene con su capacidad aumentada para ir enfrentando posibilidades y dificultades. Hay cosas que van sucediendo y que son secundarias, infortunadamente, al desarrollo de una metodología de hacer las cosas con una tecnología alta, con pesticidas, con gasolina y toda suerte de combustibles basados en carbón y, en fin, fósiles. Pues eso también ha traído a que nuestros niños cada vez sean más alérgicos. Y esa es una observación que no tiene uno que ser pues ningún premio Nobel en medicina para hacerla. Cada vez hay más alergias, cada vez vemos a niños con esa marcada morfología, con esa forma en su rostro, con sus párpados ligeramente marcados, que es una de las cosas que en algunos niños demuestra que hay una tendencia hacia la alergia muy fuerte. Entonces, y mira, unas van con otras. Cada vez nuestros niños nuevos que van llegando al planeta traen unas disposiciones a enfermedades, pero también traen unas disposiciones muy fuertes al manejo de la tecnología. Y no es simplemente costumbre, sino que si tú miras, un niño en cuestión de horas está aprendiendo a manejar un computador y manejan sus juegos de video con una facilidad que uno se queda pasmado. Yo quisiera tener una cuarta parte de la habilidad que tiene Samuel, nuestro nieto, para manejar sus juegos de video y para tener una concepción de lo que ellos van a vivir en un futuro. Nuestros anteriores, nuestros padres, nuestros antepasados, bueno, uno de mis abuelos fue arriero, así que él pues no tenía que venir demasiado presto a manejar ni juegos de video ni equipos y jamás estuvo conduciendo un coche. Eso no le tocó a él, eso ya le tocó fue a mi papá. Entonces, y así subsecuentemente. Entonces, a quienes nos tocó la tecnología en esta última época, hemos tenido que acercarnos a ella con algún grado de dificultad, porque la verdad no es fácil. Pero la vamos abrazando poco a poco y vamos aprendiendo. Entonces, para nosotros no es fácil Pero una vez nos metemos en este cuento y comenzamos a explorar, es sumamente apasionante. Una tendencia muy linda a adaptarse a una serie de circunstancias y les damos la oportunidad. Y eso es una de las cosas de las cuales vamos a hablar esta noche. Vamos a hablar de una caja de herramientas que todos traemos. Y es algo bien bello, bien poderoso. Yo quiero que tú pienses por un momento cuál es esa caja de herramientas y cómo la podrías describir. Pero permíteme que también te haga un comentario. Yo tengo una hermana, de hecho, hermanas, me quedan tres hermanas vivas a quienes amo mucho. A Ligia, a Emily, a Leticia, mi hermana mayor, Celina, murió hace unos años. Y bueno, ¿qué se le hace? Es la vida y es difícil, pero aprendí mucho también junto a ella. Las que van quedando, de ellas la mayor es Ligia. Ligia es una persona muy bondadosa, es una persona a quien amo mucho. De hecho, las amo a todas, pero cada una es tan diferente que es imposible no amarlas distinto. Ligia siempre miraba por encima del hombro a sus. Bueno, me da pena, ella no sé si se vaya a incomodar porque lo más seguro es que esté escuchando, pero ella es una chica de 72 años, muy energética, camina 1 hora y media diaria, mantiene su peso. Después de haber estado con un sobrepeso grande de muchas libras, ella lo venció y es una persona muy exitosa en todo lo que se propone. Y ahora en Semana Santa la invitamos a estar con nosotros en la casa de la montaña y te cuento una cosa muy especial. Nunca había puesto sus manos en un computador. Entonces, para ella decirle, ven, siéntate enfrente de esto, no, 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 vayan ustedes mostrándome, yo voy viendo acá. O, bueno, lo primero fue acercarle una silla. Se acercó y entonces Tiz se puso a mostrarle unas fotos hermosas de diferentes partes del mundo y ella comenzó a sentir ese maravillarse grandioso de ver fotos de Grecia donde jamás estuvo. Hicieron un recorrido de fotografías y sitios hermosos, yo no sé por cuántos países, aquello fue sencillamente espectacular. Y la verdad, fue empezando a suceder algo muy bello, muy, muy, muy bello. Y es que hay un momento en que yo le digo, Ligia, tú deberías aprender para que mires algunas cosas de tu interés. No, 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 ya con esto está muy bonito. No, no, qué cosa tan espectacular. Muchas gracias. Entonces, hay un momento en que le dije, ¿sabías tú que hay recetas de cocina buenísimas por internet? Ah, no, pues cuántas cosas habrá. Le dije, pero ven que te voy a enseñar lo básico. Y nos hemos sentado enfrente del computador para ella poner su mano sobre el mouse, sobre el ratón, moverlo sobre la mesa y correlacionar el movimiento del cursor y la manito por la pantalla. Fue todo un desafío. Fue todo un desafío, pero estaba maravillada. Yo puse mi mano sobre la de ella y le ayudé a hacer clic en algunos vínculos y ella abría sus ojos con asombro cuando se abría una página nueva y le mostré postres y le mostré comida mexicana espectacular. Luego le mostré comida venezolana, bajamos al Perú, nos hemos ido luego a España. Es decir, ustedes, tú no te imaginas lo que gozó esta mujer. Y hubo un momento muy curioso porque yo le decía, bueno, hazlo tú con tu propia mano. Pero coordinar cuando uno no ha pasado mucho tiempo enfrente de un computador, pues toda la vida ha estado haciendo otras cosas. Debo aclarar, mi hermana tiene movimientos finos, bellísimos, ella borda, ella teje, ella hace muñequería, todo lo que se propone lo hace y lo hace muy bello. Pero de ahí a absorber en cuestión de un rato el movimiento del mouse para llegar hasta un vínculo y hacer clic. Hubo un momento en que fue chistoso porque debía tomar con su mano derecha el mouse y con la otra, con la mano izquierda, con su dedo índice, hacer clic para que no se le moviera. Pues ella se ha defendido de una manera tan hermosa que la pude dejar sola. Es decir, pudo volar sola enfrente del computador y navegar y buscar cosas y En unas ocasiones me llamó porque llegaba a unas sin salidas donde todavía no había aprendido cómo podía cerrar una página, regresar a la otra, escoger una pestaña u otra. Elementos básicos que para mí los hago miles de veces al día, para mi hermana era un descubrimiento fenomenal. Quiero contarte que después de esa tarde, mi hermana miraba la vida como de otra manera. De hecho, ella es una persona muy positiva, muy, muy especial, pero andaba fascinada. Ella gozó mucho viendo lo que le mostramos, pero hubo algo maravilloso. Ella encontró como un triunfo personal haber podido navegar y descubrir recetas de cocina escritas por personas en lugares remotos que generosamente las habían puesto ahí en el internet para que alguien más las ensayara. Debo decirte también que ya hemos probado un par de los platos que ella bajó del internet y básicamente lo que quiero decir con todo esto es que si bien yo no sé qué edad tengas tú, probablemente tienes, no sé, 15 años, 20, 30, 50, 70, 90, no tengo idea. No sé en qué situación estás de la vida, no tengo idea. Algunas personas me escriben contándome algunas de sus cosas y yo leo los comentarios. Algunos son tan personales que no los pongo al aire, pero me voy a tomar la libertad sin mencionar a quién. Un comentario muy importante, así como mi hermana está, cuando navega por internet, navega con las dos manos para poder hacer clic en el mouse y toda la historia, y tu hijo, tu nieto, tu hermano, o quizá tú seas el tipo de ser humano que navega en instantes de una página a otra, entras a Google, buscas lo que quieres, lo descargas. Muchas personas no están todavía en ese nivel de conocimiento, de práctica, pero no es difícil llegar a él. La gracia de todo esto es que la curva de aprendizaje, lo que tengas que aprender para llegar a él, es tan valiosa que aunque no seamos niños de 5 años o de 11 años como mi nieto o de esta nueva generación que navegan, entran a clase con su portátil y navegan durante la clase y responden preguntas y bajan multimedia y todas esas cosas, yo te voy a decir algo. Esta tecnología tiene su bendición y es parte de lo que podemos colocar en nuestra caja de herramientas. Alguien, me guardo el nombre, me escribe un comentario. Dice, realmente es maravilloso. He ansiado participar en sus cursos, pero he tenido problemas con rodillas y cadera, con dificultad para movilizarme y estoy feliz de poderlos tomar. Gracias por pensar en nosotros. Un gran abrazo. ¿Tú tienes idea de lo que yo siento? ¿Tú tienes idea de lo que yo siento? Saber que tenemos personas escuchándonos que no se pueden mover de casa. Yo sé que en este momento está escuchando un médico a quien aprecio mucho y que es un hombre de 80 y algo de años y le da dificultad salir de casa. Y se sienta a escuchar y entonces se nos convierte esto en la oportunidad de conversar, así sea en un solo sentido. ¿Por qué? Pues porque él está viudo, porque sus hijos lo visitan y lo aman mucho, pero él es un hombre solitario. Entonces, esta oportunidad es algo único. Entonces tú me dirás, caramba, Luis, ¿y usted qué es lo que saca de todo esto? Que saco de esto una satisfacción que tú no te la alcanzas a imaginar. Es una satisfacción que va más allá de cualquier consideración. Sinceramente, te digo que poder llegar a muchos seres humanos es algo que no tiene nombre. Hay una parejita que me escriben desde España y no sé, te digo que me decían, lo encontramos por YouTube y eventualmente llegamos a su página y podernos sentar y escucharle, aunque sea demasiado tarde para nosotros. O en ocasiones me decía alguien más: mire, yo estoy en Alicante, España, y la verdad estoy tan cansado porque 7 de la noche son 7 horas más, imagínese, son las 2 de la mañana y a veces me logro quedar despierto, y si no, soy esperando a que llegue ese material porque lo quiero compartir con otras personas. Entonces, wow, esto no hay con qué, no hay con qué pagarlo. Es una experiencia única, y de manera humilde yo siento cuando me llega un correo de México, cuando me llega un correo de la Argentina, cuando me llega un correo de Canadá, de Perú, de Ecuador. Mira, yo te voy a decir, son 24 países. Recientemente me llegó un comentario de Rusia y yo decía: wow, ¿quién puede estar en Rusia? Bueno, tenemos varios suscriptores en Rusia que obviamente les da una gran dificultad acompañarnos. Hay quienes están en Australia también y bueno, entran a escuchar esto como podcast, es decir, lo descargan y lo disfrutan. Alguien me decía que lo escuchaba, que había conseguido un equipo de sonido en su carro que tenía manera de conectar esta memoria USB, este pendrive, y ponía ahí el MP3 y se iba escuchándolo de camino a su trabajo. Y yo me siento muy honrado con esto. Me siento muy honrado porque, wow, cuando yo dirigía en una época un programa de radio que llamábamos El Doctor en su casa en Miami, era grandioso y podíamos abrir en ocasiones las líneas y entraban una que otra llamada, pero ahí para de contar. Es decir, ya entraban dos, tres preguntas y las otras personas se quedaban sin la manera de enviar un comentario. Bueno, era satisfactorio, pero es que esto yo no lo puedo cambiar por nada, porque es nuestra oportunidad de acompañar a otras personas que están solas. Enviarle el material a alguien que lo recibe, lo mira. En estos días me escribió alguien, no sé si lo mencioné en el anterior teleseminario, alguien diciendo que si esto era una secta, y a mí me va dando un ataque de risa porque que esto está demasiado interesante porque no va a ser una secta rara. Ay, Dios mío, yo andaba maravillado porque obviamente hay toda suerte de comentarios. Entonces, en fin, esto ha sido demasiado satisfactorio y yo me siento muy honrado, muy honrado de ver cómo las cosas se van aprendiendo. Bueno, qué sé yo, esto es poderoso, poderoso, poderoso. En fin, cuando en algún momento no encuentres el material, por favor, en alguno de los correos, yo acabo de reconectar. Tenemos tantas listas, porque es que tenemos una lista de medicina, tenemos una lista de nutrición, tenemos una lista muy grande de desarrollo humano, una lista de neurocoaching. Entonces, solo contestar los correos, créeme que yo quisiera, desde lo más profundo de mi alma, poder responder uno a uno los correos, pero hay ocasiones en que tan pronto termino mi ciclo de 2 horas de contestar los más urgentes y unos cuantos más, tengo que mirar de reojo y decir con nostalgia: aquí paré, no puedo seguir, tengo otra cantidad de tareas que realizar. Recojo unos de los comentarios y procuro contestarlos en unas sesiones de preguntas-respuestas, pero lo hago con amor. Créeme que yo procuro leerlo todo así no tenga tiempo de contestarlo todo. Así que cuando haya dificultad para encontrar algo, yo te he mandado en los anteriores correos la forma que puedas llegar a los 3 anteriores teleseminarios y así subsecuentemente. De hecho, nos queda uno para completar este neurocoaching proyecto 1, digámoslo así, virtual, que obviamente no es el mismo material porque pues, obviamente hay muchos más recursos. Cuando lo hacemos virtualmente con pregrabaciones y cantidades de cosas, pero es mi manera también de darte las gracias de conectarte y poderte entregar el mejor material que de corazón te pueda entregar en una de estas sesiones que hacemos y como ves, tiene una gran satisfacción de tipo humano y personal para mí. No tengo con qué, no tengo manera de pagar esto, la satisfacción que me da. Pero, en fin, Tenemos que continuar con este cuento y permíteme que después de hacer esos comentarios y volver a aclararte, si no hay un punto, yo estoy mandando los correos con los puntos de referencia, donde están los vínculos para que tú encuentres los materiales anteriores. Aunque paremos dentro de una semana, quiero que sepas, no va a haber teleconferencia, no va a haber teleseminario, porque voy a estar en otra ciudad haciendo un trabajo presencial. Se me ha pedido que desarrolle un tema que es bien bonito, y es que desde la ciencia, cómo veo la espiritualidad y cómo podemos ver la forma de vivir una espiritualidad práctica. Fui invitado a la ciudad de Cúcuta, en Bucaramanga, perdón, en Colombia, es a unas 4 horas de Bucaramanga. Una ciudad muy linda, muy especial, muy cercana a, es de hecho, frontera con Venezuela. De paso se ha dicho un abrazo grande para todos mis amigos en Venezuela que he tenido el placer de conocer personalmente. Y a ti, donde quiera que estés, pues también obviamente te mando un abrazo. En Cúcuta, voy a estar presentando algo que mucha gente no sabe. Yo presento conciertos. Hacemos conciertos sobre valores y esos conciertos se llaman Masajes para el Alma. Vamos a estar presentando, en algún momento te mandaré algún clip o algún segmento para que te disfrutes alguno de esos cuentos que es bien interesante. Masajes para el Alma, esta vez va a ser con ocasión de, bueno, supongo que Día de la Madre y toda esta historia. Vamos a ir a la ciudad de Pamplona, pero este es Pamplona, Colombia, en norte del Santander. Y en Cúcuta vamos a hacer otro. En fin, si conoces a alguien que esté por allá, déjale saber que vamos a estar allá y en algún correo mandaré los contactos con Andelfo González, que es la persona que continuamente está moviendo las cosas y coordinando actividades en esa parte del país. Así que también te voy a mandar un segmento de masajes para el alma para que te formes ideas de cómo se entrega algo de conocimiento y motivación enredado a veces con los acordes de una guitarra. Tengo un amigo en España que lo hace de manera muy linda y en fin. Pero no todo el mundo tiene ni que saber poesía ni tocar guitarra. De hecho, yo no soy un buen guitarrista. Yo lo hago como un gesto de amor. Tampoco soy buen cantante, pero lo hago con mucho cariño. En su momento, te voy a mandar este material. Oye, estamos trabajando Neurocoaching Práctico, parte 4, aprovechando lo mejor que hay en ti. Te lo voy a repetir porque es de suma importancia. Aprovechando lo mejor que hay en ti. La vez pasada, en el teleseminario pasado, en ese bloque, estudiamos venciendo los temores y bloqueos. En el anterior habíamos visto venciendo los temores, primera parte, y en el primero habíamos visto progreso versus perfección. Pues hoy estamos trabajando aprovechando lo mejor que hay en ti. Y miremos esto, para aprovechar lo mejor son necesarios varios pasos. ¿Cuál es el primer paso? El primero es, hay que saber con qué contamos. Repito, hay que saber con qué contamos. Esto significa que necesitamos dar una miradita a qué es lo que tú y yo tenemos a favor. Obviamente, cuando la autoimagen está muy golpeada, no vemos mucho de valor en nosotros y se hace un poquito más nebuloso, más oscuro. Casi que hay que agarrar una lámpara de mano, un flashlight, una linterna, ojalá con potencia y meternos en nuestro interior mirando en los rinconcitos qué es lo que hay, porque esa autoestima deteriorada que a veces tenemos y si no nosotros, alguien que amamos, no permite saber con qué contamos y bueno, y hay que dar una mirada. Es necesario, luego de ver con qué contamos, es necesario reconocer si es valioso. Aquí quiero hacer un comentario de algo que es muy interesante. Yo conozco personas que algo se les hace fácil, entonces como se les hace fácil, no. Dicen esto es tan fácil para mí que no, esto no tiene complique. Y yo miro, por ejemplo, mi hermana cocina muy sabroso. Entonces yo le digo, ¿qué es esto tan rico? Y dice, no, sí es facilísimo. No, yo te felicito. Bah, es tan sencillo de hacer. Ella goza con que uno le haga sus comentarios. Mi esposa cocina riquísimo. Y yo le digo, muñeca, ¿qué es esto tan maravilloso? Y dice, ah, no vale la pena. Eso lo hice tan fácil. Entonces, es una manera de decirte que en ocasiones lo vemos fácil y podría suceder que no lo valoremos, como si se tratara de algo que ya tenemos a nuestro favor. Si tú miras a alguien que juega voleibol, te vas a dar cuenta cuando sabe jugar que hace unos movimientos hermosos, armónicos, el balón sale en la dirección correcta. Cuando ves a uno de los grandes jugando tenis, tú dices, wow, qué perfección de movimientos. Excepto el cansancio, tú ves que la raqueta sale en la dirección correcta, con la velocidad correcta y llega al sitio correcto. Pero no te engañes, eso es algo muy valioso. Y aunque te sea fácil, algo no lo puedes despreciar, porque de hecho es un talento que tú tienes y vale la pena que lo valores y que lo pongas en el contexto de algo muy importante que tú tienes. Porque sucede un poco como, ¿tú ves estos colores? Pues claro que los veo. Pero tú alcanzas a ver estos colores. Pues claro, si tengo ojos, espérate, ¿y si no los tuvieras? Entonces vale la pena valorar cada cosa que tenemos como talento, como disposición, porque es parte de lo que tenemos para salir adelante. Para esto, obviamente, hay que conocerse un poco. Necesitamos darnos una mirada y valorar, mirar, profundizar, observar. Yo te digo, una de las cosas que continuamente me la paso haciendo y en nuestro grupo de trabajo lo hacemos es observarnos a nosotros mismos. Mirar cómo contestamos, mirar cómo manejamos una situación de estrés, mirar cómo quizá en un instante se nos fue la mano y tuvimos una respuesta desagradable. Quizá sobre reaccionamos. Quizá manejamos con sabiduría un momento de conflicto. Bueno, cada cosa, buena o mala, nos sirve como elemento de autoobservación, no para golpearnos, pero sí para conocernos. Si tú cada vez que descubras un error en ti, te golpeas, te maltratas, te flagelas, sacas el látigo físico o imaginario y te das en la espalda y dices, tonto de mí, mira qué torpe fui, pues va a ser difícil que te sigas observando porque tu atención va a estar mirando en no, va a estar dirigida en otro, en otra dirección. Es perfectamente normal que cuando a uno lo maltratan uno se haga el tonto. Es perfectamente normal que si a un muchacho se le regaña cada vez que se sienta a almorzar, tarde o temprano elija llevarse su comida a su habitación y cierre la puerta, porque ya se le volvió una experiencia mala, incómoda, aversiva sentarse en familia, porque es la oportunidad para llamarle la atención o gritarle o recordarle cuán torpe, perezoso o lo que sea es. Y entonces nosotros no podemos ponernos en el plan de la autoobservación para luego flagelarnos, porque la capacidad de dirigir nuestra atención al autoconocimiento se disuelve. Así que tenemos que ser sumamente cuidadosos. Eso no significa que nos volvamos personas que alcahueteamos y que somos condescendientes con todos nuestros errores. No, lo primero es que hay que conocernos para ver qué modificaciones hacemos. Así que esta es una observación que debemos hacer con mucha calma. Ahora, la autoobservación es muy importante y más adelante algún día tendremos el chance de trabajarla, sea en estos cursos o en los que ya sabes que disponemos por otros lados y bueno, que son con inscripción. Pero hay algo que sí es importante. La autoobservación funciona, pero también hay manera de que busquemos la ayuda de alguien más. Es decir, puede ser necesario ayudarse preguntando a alguien más. Hay momentos en que yo me he sentado con mis hijos, esto pues obviamente no lo hago cada 8 días, no solamente estamos viajando y estamos de país en país y esto, aún estando en el país donde están de turno nuestros hijos o nosotros de turno junto a nuestros hijos, a veces vernos con ellos no es cosa del diario. Entonces, yo digo, yo no puedo estar haciendo eso cada mes siquiera, pero un par de veces al año. Yo me siento con cada uno de mis hijos y le pregunto, ¿tú cómo me ves en este sentido? Y créeme que yo no estoy buscando aprobación, no es que estoy diciendo, mira lo maravilloso que yo soy como ser humano, porque, bueno, no soy Gene Simmons, el de la televisión, el que fue cantante o, yo no sé, músico de Kiss, que hace su papel de ser egocéntrico, narcisista y centrado en sí mismo. Y bueno, al fin y al cabo es un show, lo hace bastante bien. No es ese el show que quiero hacer con mis hijos, ni quiero que tú lo hagas. No sería adecuado con las personas a quienes les pidas ese feedback, esa devolución de cómo te ven. Hay que hacerlo con personas, al principio personas que sean muy prudentes, porque es muy fácil que le hagan a uno comentarios que lo hieran a uno. Y a no ser que uno esté muy tranquilo y muy sereno desde su autoestima, hay comentarios que definitivamente podrían convertirse en un principio de conflicto. Y tú no quieres eso, ni yo quiero eso. Así que por eso lo primero que hago es preguntarle a mi esposa o a mis hijos, ¿cómo me ves en este sentido? ¿Cómo me ves en el otro sentido? ¿Cómo percibes esto? ¿Tú crees que yo he mejorado en los últimos 3 años? ¿En qué notas que yo estoy desmejorando? Entonces, ha habido momentos en que, bueno, hay chance de escuchar de cuando en cuando comentarios. Papi, tienes que, pues si me permites, debes tener cuidado con esto. Tu franqueza a veces puede ser hiriente. Y entonces yo sé que tengo que mirarme con mucho cuidado. En ocasiones me dicen, mira, te recuerdo hace años, en aquella época difícil, como andabas de desmotivado, era que tú no eras tú mismo. En cambio, mira, en estos últimos años, con estos últimos proyectos, con todo lo que estás haciendo, qué alegría, te veo con fuerza, con vitalidad, con, wow, estás caminando diario, te estás cuidando de lo que comes. Entonces yo digo, bueno, por un lado miro lo que tengo que mejorar y por otro lado me ayudan a ver dónde estoy. Si te atreves, pídele a alguien que amas que primero te diga en qué tienes una oportunidad de mejoramiento. No, no digas, dígame mis defectos, porque uno, esa es una torpeza grande. Porque entonces, primero, si la persona sabe que uno de tus defectos es ser irascible, lo primero que va a decir, no, 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 pues no, no creo que vaya a participar en ese ejercicio. Lo haría por simple supervivencia, ¿no? Te puedo decir que eres una persona muy responsable, muy querida, que te quiero mucho, pero de ahí no quiero pasar. Porque la última vez que tuvieron una discusión por poco, pues lo sacas de la ventana o se lo echaste en cara durante los siguientes 7 meses. De manera que hay que ser muy cuidadosos. Uno no le pide a nadie que le diga los defectos. Porque no se trata de eso. Cuando uno está estudiando neurolingüística, en neurocoaching, aprendemos que hay maneras de decir las cosas. A veces las cosas hieren, no por lo que se dijo, sino cómo se dijo. E igualmente, las cosas como se digan tienen una gran influencia y un gran impacto en la calidad de respuesta que tenemos. Uno de los puntos en neurocoaching es que no hacemos énfasis en nuestras equivocaciones para no sentirnos aplastados. Reconocemos que hay errores, pero sobre todo ponemos nuestra atención en resultados. Entonces, en este sentido, miramos oportunidades de crecimiento, oportunidades de mejoramiento. Y es algo que hacemos irascible. Alguien podría decirte, tienes una oportunidad de mejoramiento en la forma de manejar tu enojo. Ya tú léelo como quieras, pero obviamente si preguntas, tú iniciaste un diálogo y tienes la oportunidad de decir mil gracias, lo escucho, te lo agradezco. Yo creo que paremos por hoy. Voy a ver qué tanto tiempo me tomo en digerir lo que me dijiste. ¿Crees que haya algo bueno que me puedas decir? Sí, claro, tú eres un ser humano de un altísimo compromiso y yo valoro mucho eso. Entonces, quiero que en tu corazón pongas en una mano lo que te dijeron de mejorar y pongas lo otro en la otra mano, en tu imaginación. Y quiero que peses y que las dos cosas como mínimo pesen lo mismo. Porque hay una tendencia a que en la mano donde te pusieron el defecto o la oportunidad de mejoramiento es como si te hubieran puesto una bola de bolos, de boliche. Entonces, con esa bola de bowling que no sé cuánto pesa y en la otra te pusieron un detalle si eres muy responsable, pero tú haces de cuenta que en la mano izquierda tienes la bola de boliche sosteniéndola muy pesada y en la mano derecha te pusieron una bolita de tenis de mesa, una bola de ping pong, y esa significa eres muy responsable. Es responsabilidad tuya, responsabilidad mía, sopesar el valor de ambas y hacer de cuenta. No que la pequeñita fue el defecto o la oportunidad de mejoramiento, sino que como mínimo pesen igual. Y que tú digas, bueno, esto lo voy a usar en mi provecho. Entonces, esto se convierte en un ejercicio muy lindo. Yo pienso que hay que buscar personas muy prudentes, muy sabias para hacer este pequeño ejercicio. Y si te da dificultad aceptar lo que te digan, es mejor hacerlo con personas que te aman mucho, te conocen mucho y que te puedan decir algo valioso y con mucho amor. Con mucho amor, porque lo que vayas recibiendo es lo mismo que vas a hacer. Acuérdate que los seres humanos tenemos la tendencia a decir la verdad justo en los momentos de gran calor, de gran excitación, de gran enojo o furia. Y bueno, la furia no es una buena compañera para hablar las cosas. Las amplifica de una forma y las heridas que se causa son únicas. Entonces, tan pronto tú le das ese proceso de autoobservación en estas siguientes 2 semanas, qué sé yo, y te sientas con una o dos personas a quienes les preguntes, ¿qué oportunidades de mejoramiento ves en mí? Dime una sola. Si te atreves, acepta otra, pero tienes que saber que si iniciaste un incendio, tienes que aprender a tolerar el calor, ¿ok? Porque hay seres humanos que inician o se inicia una discusión y cuando la cosa se pone caliente, dice, ya me siento muy molesto. Salen corriendo, dan la espalda como niños pequeñitos que iniciaron un incendio y salen corriendo a taparse, o te quedas y terminas de resolver el asunto. Así que si preguntaste, mejor te quedas a escuchar. Y de manera prudente, pide, hay algo para cerrar, hay algo que tú veas bueno en mí, te lo agradecería. Y escúchalo y sopésalo. Te lo repito porque si no quedas con una sensación de amargura y yo no quiero que hagas un ejercicio para sentirte mal y justamente pues por responsabilidad mía que te invité a hacerlo, no puedo estar ahí como para modelarlo, para moldearlo o moderarlo y entonces, wow. No quiero que mañana me escribas, le pregunté a alguien y no te imaginas la amargura. Esto se convirtió en un caos. Eso hace que no me hablo con mi mamá o eso hace que hubo una discusión con mi esposo y estamos en este momento filing for divorce. Estamos poniendo ya radicando los papeles para divorcio. No, 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 no. Ni tampoco se lo preguntes a tu jefe con quien hay una situación tensa, porque créeme que te puede decir la verdad. O sencillamente se calienta y dice, ¿sabes qué? Lo mejor que podemos hacer es que yo creo que te voy a tener que dejar ir, como se dice en Norteamérica. No se dice te echo de aquí, te vas, sino te voy a tener que dejar ir. No, pero yo no me quiero ir. Bueno, pero te vas a tener que ir porque te voy a tener que dejar ir. Hazlo con alguien que amas. Pregunta y redondea preguntando, ¿qué ves de bueno en mí? Y sopesa, te lo repito por tercera vez. Sopesa en ambas manos, en tu imaginación, o imagínate como dos cosas muy grandes a tu alrededor visualmente, un par de esferas grandes con el peso o con el color, o imagínate que las dos cosas son muy valiosas y que te van a ayudar mucho a ser mejor. Ahora, una vez te has observado y has preguntado un par de cosas, quiero que te sientes, y en este mismo instante yo. De hecho, te animo, cada que hagamos algo, sería muy rico si tú recoges unas herramientas básicas. Una de ellas es un cuaderno, un bloc de notas, un lapicero, un lápiz, un marcador, una crayola, un watermarker. No sé qué vas a tomar tú ahí, pero agarra lo que sea y raya, dibuja. En fin, un paréntesis que hago es que te cuento que yo cargo para todas partes mi folder de mis notas de neurocoaching y cada que por cualquier motivo encuentro papel de reciclar, debo aclararte, créeme que no es por gastos. A mí me duele enormemente cada que veo árboles en camiones que van para un molino a ser molidos para ser convertidos en pulpa. Me duele, me duele, me duele, me duele. Yo creo que, wow. En fin, entonces yo mantengo de todas maneras papel, pero de reciclaje en mi folder. Le hago una perforación, tres perforaciones, lo meto en mi folder de tres argollas y procuro usar las hojas, así sea en el rincón que les quede bueno. Créeme que lo hago. Esto es muy importante. Y para estos momentos de estudio es muy importante hacerlo. Permíteme que haga una digresión, me voy a salir del todo por un instante, pero es que es importante. Me han entrado varias solicitudes de, por favor, no he podido encontrar el material. Entro a la página, pero no me sale. Lo primero es que quiero decirte que es casi imposible por los sistemas de protección que en algunas empresas, en algunas instituciones ponen, es casi imposible bajar un archivo MP3, es casi imposible escuchar o ver un video que está siendo entregado en formato flash, FLASH. En este mismo instante, tú estás conectado y estoy yo conectado a través de una aplicación flash y la traen la mayoría de los computadores del mundo. Se dice que el 98% de los computadores, de los ordenadores o computadoras, como lo llames, del mundo, traen flash y es gratis. Pero en ocasiones podría ser que no solamente está protegido en la empresa, lo cual no te permite navegar allá, sino que podrías tener una versión anticuada, y acuérdate que la tecnología se moderniza por segundo. En este momento, Flash, la versión de Flash que hay en los computadores, la última es la versión 10. Y sé que hay personas que después de pedirles que hicieran la prueba tenían Flash 6 y otros Flash 7 y Flash 8. Déjame que te diga, lo único que tienes que hacer, y lo puedo colocar en uno de los correos con mucho amor, es verificar qué versión tienes. Para ello es muy sencillo. Encima del reproductor, del aparatico donde estás reproduciendo el sonido, o donde estás reproduciendo en este momento, escuchando en la sala de teleconferencias, mueve el mouse, mueve el cursor sobre sobre esa aplicación, sobre esa barrita, y aprieta el botón derecho. Recuerda que el mouse tiene dos botones básicos, el izquierdo, que es con el cual haces clic para entrar a una parte, y el derecho, que lo manejas con el dedo medio. Generalmente lo manejamos con el dedo medio. Y cuando haces clic ahí, habiendo colocado el cursor sobre esa aplicación, inmediatamente te sale, y permíteme lo hago para verificarlo, sale debajo de una cajita, dice About Adobe Flash Player, por lo menos en el mío sale en inglés. Acerca de Adobe Flash Player, en mi caso dice 10, tener la última versión. Obviamente no lo vas a hacer ahora porque si lo haces ahora, pues te vas a poner en el plan de renovarlo y te vas a perder el teleseminario en vivo. Pero tan pronto puedas, yo te voy a mandar el correo. Entras al sitio de adobe.com, adobe.com con B grande, Flash, y yo te voy a mandar el vínculo y renuevas en tu computador el Flash para que no te pierdas ninguno de estos materiales porque aunque hay docenas de aplicaciones muy valiosas, la que terminó siendo más universal es Flash. Nosotros hemos usado durante los últimos 10 años todas las posibles aplicaciones para teleseminario, cursos virtuales, en fin. Y la más noble, aunque no tenga la mejor resolución de imagen, es Flash. Y cada vez la mejoran. Cierro ese paréntesis. Lo recordé cuando pensé en el lápiz, en el papel y en todo, porque, bueno, si vamos a avanzar en todos estos procesos es importante que nuestro equipo, que en este caso es el coach, es indispensable. Volviendo al punto raya. Muchas personas, en estos días alguien me escribió, Luis, a usted también le pasa, yo prefiero escribir en el computador porque mi letra es imposible. Bueno, déjame que te diga, tú no conoces la letra de Luis Gaviria, esto es imposible. Yo tengo dificultad en leer mi propia letra y opté que cuando escribo en papel, escribo en letra de imprenta, porque una caligrafía seguida para mí es taquigrafía y es como un chino, pero escrito mal, mal. Así que lo entiendo totalmente. Si prefieres, entonces abres Microsoft Word o cualquier tipo de procesador de texto o el Notepad o lo que sea y puedes tomar nota. En fin, haz lo que tú quieras como te quede mucho más cómodo. Quiero que imagines una caja de herramientas y quiero que escribas y dibujes una caja de herramientas. De hecho, voy a tomar en este momento mi blog de neurocoaching. Estoy abriendo un pedazo. Una hoja tiene algún pedazo aquí libre. Aquí voy a escribir. Voy a dibujar como un cuadro. Y encima le voy a poner como una perilla de donde la cargaría, como si fuese... Sí, esta va a ser mi cajita de herramientas. Acabo de dibujarla, acabo de hacerle como un... qué sé yo. Como volumen. Traté de hacer ahí como... Sí, como volumen. Y yo te pregunto, ¿cómo es tu caja de herramientas? Y no me refiero a la que tengas en casa con tornillos y quizá con un martillo, unas pinzas. ¿Cómo es tu caja de herramientas? Yo quiero imaginarme mi caja de herramientas limpia, pero no limpia pues de cosas adentro, sino quiero imaginármela no tan desordenada como la que realmente tengo en el cuarto de atrás. Quiero imaginar que esta sea la caja de herramientas de mi vida. ¿Cómo es esa caja? Yo quisiera imaginarla de un material muy fino, no es plástico, no es metal. No quiero imaginarla tampoco, no sé, tal vez titanio, ¿no? Titanio es el material que preferencialmente usan para hacer los trenes de aterrizaje de los jets. Así que es un metal fuerte y bastante liviano. No sé, no sé. Me imagino que quedaría muy buena en titanio, pero yo creo que un plástico fuerte estaría bien. Aunque si aquí estuviera mi papá y estuviera vivo, me diría, mijo, hagamos una caja de herramientas bien bonita, en una madera bien bonita, bien práctica, con sus divisiones. Es tu caja de herramientas. La primera pregunta que tengo para ti es, ¿habías pensado en que tú tienes una caja de herramientas en tu alma? Si prefieres el lenguaje, pues piensa en mi mente. Yo diría que todo ser humano trae una cajita de herramientas y esa cajita viene bastante vacía al principio. Supongo que cuando uno tiene 5 años, 7 años, 9 años, mira la cajita y va teniendo más cosas. Cuando pasas de los 20 tienes más, después de los 30 tienes más. Si papá y mamá o quien te crió hizo un buen trabajo, créeme que cuando sales de casa tu cajita debe estar bien dotada. Muy dotada. En estos días conocí el caso de un muchacho joven que ingresa a la universidad y ha sido tan absolutamente súper protegido que ha entrado en tremendas depresiones. Le dan deseos de llorar sin aparente motivo, no se halla, no ha logrado adaptarse. No es como en Estados Unidos, que uno va a la universidad en una ciudad fácilmente hora y media, 3 horas, 5 horas de distancia. Y no, este muchacho está a 45 minutos de su casa. Y es una lástima saber que siendo un muchacho brillante, siendo un muchacho bien parecido, siendo un muchacho tan valioso, papá y mamá no cayeron en cuenta de irlo dotando de lo necesario para cuando estuviera 45 minutos fuera de casa y durmiendo unos días por semana, tuviese sentido de vida y capacidad de sobrevivir la experiencia. Obviamente este muchacho está en un proceso de aprendizaje, estoy seguro que va a triunfar, pero tiene un desafío grande y creo que papá y mamá, que son realmente las personas que con todo respeto necesitan ayuda, no el muchacho, pensaron y sin darse cuenta que estaban haciendo bien, mamá al no permitir que el muchacho entrara a la cocina, papá probablemente favoreciendo con lo mejor que podía darle, pero esa cajita de herramientas carece de unos elementos. Yo te pregunto, ¿a ti te sobreprotegieron? De pronto a ti antes te sobrecargaron. Yo tengo amigas y amigos que fueron sobrecargados al punto que no tuvieron niñez. Tengo personas a quienes amo mucho que no tenían 7 años de edad y ya trabajaban para ayudar en su casa. De hecho, el proceso de sanación en sus vidas consistió en, después de adultos, volver a ser niños. Y tengo algunos que nunca superaron la niñez, pero en el sentido absoluto, no han podido madurar. Todavía reaccionan como niños de 7 años a sus tiernos 45. Conozco, y entre ellos me conté yo durante un tiempo, personas que todavía tenían reacciones de adolescente de 14 años. Y wow, eso habla en parte de la forma como hemos sido educados y cómo fue organizada esa cajita de herramientas. Esa cajita de herramientas, vamos a tenerla que ir fortaleciendo. Y esta noche vamos a dejar unas pequeñas tareas. A ver, lo primero que yo te quiero decir es, en esa cajita de herramientas hay unas habilidades innatas. Esas habilidades pudieron haber sido, por ejemplo, tener un buen oído musical. Obviamente es más fácil para Mozart haberse convertido en el genio que fue con ese oído magnífico con que lo dotó Dios. Hubiera sido mucho más difícil si tuviese oído de artillero para poder interpretar alguna de las piezas que compuso y dirigió. No basta la disposición ni basta el talento. Yo creo que tú no le permitirías a ningún médico, a alguien, por ejemplo, que no es cirujano, que te diga, tú no tienes idea la habilidad que tengo yo en las manos y yo descubrí hace años que yo soy buenísimo para la cirugía. No, no soy graduado ni he operado gente, pero yo te puedo ayudar a quitarte ese sobrepeso que tienes o créeme que no basta con que tú sepas que alguien tiene habilidad innata para algo. Tú no le permitirías poner sus manos en algo valioso, en un ser humano, en un objeto valioso, sencillamente porque tiene la disposición, el buen ánimo y la habilidad, el talento. Ese talento hay que sumarlo a otra herramienta que es el entrenamiento. Entrenamiento. Es decir, capacitación. Imagínate que alguien dice, no, yo tengo muy buena disposición para manejar motos, para manejar carro, présteme ese avión, yo soy capaz de despegarlo del suelo. Yo creo que difícilmente si tú fueras el dueño del avión o de la aerolínea le entregarías a alguien con mucho talento para las máquinas, si primero no te trae un certificado de airman, de vuelo, de piloto y con unas horas de proficiencia o no sé cómo decirlo, tal vez de entrenamiento y de certificación en el avión en que estamos tú y yo hablando. Si alguien dice, no, yo soy muy bueno para enseñarle a los niños, tú inmediatamente, porque sabes que la persona tiene talento, no le previo saber qué otras tendencias y posibilidades tiene la persona, no le entregarías tu niña de 7 años o tu niño para que te lo entrene. Es decir, se necesita talento sumado a entrenamiento. Ese entrenamiento puede ser práctico, es decir, empírico, o puede ser académico, universitario o especializado. Hagamos un corto análisis. Uno de los primeros médicos importantes de la historia y que nos dejó unos gráficos bellísimos de anatomía se llama Leonardo da Vinci. Pero Leonardo da Vinci era empírico. Pero el hecho que sea empírico no significa que no hubiera sido un gran anatomista. Yo creo que hoy tendría mucha dificultad Leonardo da Vinci de llegar a operar en ninguna clínica si no pudiera demostrar su capacidad con sus certificados, certificaciones y actualizaciones en cirugía. Así que el mundo cambió, pero hay áreas en las cuales un ser humano no necesita demostrar con diplomas ni certificaciones, sino que su vida es un diploma abierto. Si mi papá viviera, podría decirte, él aprendió de otras personas, de su papá y de su propia mano. El arte de la ebanistería, la carpintería. De hecho, En casa tenemos una silla mecedora que papá hizo no sé hace cuántos años, quizá 60 años, 50 años, qué sé yo. Mi papá tendría 103 años de estar vivo hoy. Y estoy seguro de que nadie entraría a decirle: Don Mario, tenga la bondad y me muestra su certificado como carpintero. Y eso nadie lo hubiera hecho, porque con solo ver la obra se daría cuenta que mi papá era un maestro carpintero. Y hay áreas de la vida donde tú puedes ejercer un arte sin necesidad de andar demostrando certificaciones ni cosas. Pero hay otras donde sí es indispensable. Punto fundamental. ¿Tienes talentos? ¿Qué talentos tienes? A ver, rápidamente, de pronto oído musical. A lo mejor no distingues un do de un fa ni una marcha triunfal de una explosión en el vecindario. O tal vez tu habilidad sea con las manos. Quizá te hayas dado cuenta que tal vez, tal vez movimiento grueso es tu fuerte. O a lo mejor, al revés, eres capaz de hacer filigrana con tus manos, pero tienes que pedirle permiso a un pie para mover el otro y caminar sin tropezar con todo. Todo eso es perfectamente factible, pero estamos hablando de lo que tienes, no de lo que te falta. Así que eres bueno para movimiento fino. ¿Te sabes expresar? ¿Expresas bien las ideas? ¿Eres capaz de expresar sentimientos? ¿Eres capaz de explicar algo básico? ¿O más bien prefieres mostrar cómo lo haces porque sí sabes hacerlo de esa manera? ¿Tienes facilidad para cocinar? ¿Puedes dibujar? ¿Tienes posibilidades en los deportes? Espérate, no te asustes. Es probable que tú hayas dicho: hasta ahora no he podido marcar con un signito de check ninguna de las cosas porque es que yo estoy negado literalmente para todo. Pues yo no sé, a mí me quiere la gente porque yo no sé. Espérate, a lo mejor sabes escuchar y ese es tu talento. A lo mejor tienes la disposición al compromiso. Entonces alguien más, quizá tú puedas decir: no, no, espérate, yo soy al revés, yo soy perfeccionista, hago las cosas bien, pero no me entiendo con nadie, porque sinceramente a ratos siento que el mundo es un mundo de mediocres, pero te lo digo que me exaspera ver ciertos seres humanos que comen y te vas calentando para ir hablando de las cosas. A lo mejor tienes unas facultades para ciertas cosas, pero no eres bueno con la gente. ¿Será eso? Tal vez, por ejemplo, sabes entender al género humano, pero te da una gran dificultad perdonar. ¿Será eso? A lo mejor es una herramientica que vamos a tener que usar, o a lo mejor es como el que tiene una herramienta para tallar madera, pero la verdad la miras y nunca le ha sacado filo. Entonces, si tú intentas con esa herramienta que tiene esta roma totalmente, que no tiene filo alguno, intentas agarrar un trozo de madera dura, lo único que vas a hacer es acariciarlo, pero no le vas a poder sacar una tajada, un trozo. Así que te voy a contar algo que te puede parecer exagerado, pero te lo digo con mucho amor. En tu caja de herramientas, tú no estás viendo ni el 1 por 1000 de lo que tienes. Es más, hay cosas que has negado tener, pero sí las tienes y son de lujo. Son herramientas de la más alta calidad, pero no las tienes afiladas. Es más, puede que hasta muchas de esas herramientas las tengas afiladas, pero como nunca las has estrenado, las tienes en un total desorden y quizá las tienes más adentro de lo que con tus ojos alcanzas a ver. Como cuando uno deja por ahí un lapicero, un lápiz y quedó tapado con un papel y recorres toda la casa buscándolo solo para darte cuenta que estaba tapado o con un libro, un papel o un cuaderno, qué sé yo. Pero ahí estaba. Déjame que te diga, tú no alcanzas a imaginar la hermosura de caja de herramientas que tú tienes. Si yo te la pudiera mostrar, la tuya, no la de tu hija, de tu papá, tu mamá, tu hermano, tu novia, no, 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 la tuya. Si yo tuviera el... Abre tus ojos. Mira esta caja. Tú empezarías a sollozar. No podrías contener las lágrimas. De solo ver lo que tienes ahí guardado. Y me refiero a ti. A ti. Sin excepción. Pero tenemos esa fuerte tendencia a esa tiranía interior. Trabajamos toda una semana o todo un día y luego un solo error, un reproche, nos echa a perder los esfuerzos, los intentos por hacer de nuestra vida algo valioso. Te lo digo porque en mi trabajo he tenido personas de altísimo desempeño, pero estamos hablando de personas de altísimo desempeño en las ciencias, en los negocios, seres humanos que sinceramente lo tienen todo, todo. Son optimistas, son positivos. Te puedo decir una cosa, tengo un amigo en Canadá que colecciona aviones. Eso te da una idea. Y en algún momento conversábamos del hecho que uno podría ser exitoso, pero la sensibilidad puede ser tan grande en ciertas cosas que un solo detalle incómodo, difícil, de injusticia, te tapa todos los logros y te deja absolutamente fuera de lugar. Descentrada, descentrado durante horas o días. Si eso te pasa, quiero decirte algo. Una de tus herramientas, aunque no lo veas así, es tu exquisita sensibilidad. De pronto me estás diciendo, no, Luis, ahí si no me hablaste a mí. Yo sí, duro. Yo debo confesarte que soy duro o soy dura. A mí me parece que la gente sufre por tonterías. Yo realmente nunca he sufrido. Me parece que la humanidad bota demasiado tiempo quejándose. Me parece que los seres humanos deberían gastar más tiempo dando gracias que andándose quejando por tanta tontería. Esa es tu realidad. Entonces tú tienes otra herramienta. Y es que tienes la capacidad de pasar por encima de cosas que a otros los alteran profundamente. Y es una herramienta. Increíble, ¿verdad? Mira, tuvimos una experiencia el año pasado dura en familia. Y fue que mi suegro, que es un hombre que va a cumplir 92 años, tuvo un accidente y se quemó la pierna. Se le derramó un alcohol de una lámpara y se encendió, bueno, en fin, desde la rodilla hasta el empeine del pie izquierdo, quedó sumamente quemado. A él lo tuvo que atender un gran amigo y compañero de juegos y de entretención de la niñez, un compañero médico que se llama el doctor Raúl Márquez, a quien le tengo un profundo cariño. Además es un tremendo cirujano plástico. Raúl Eduardo tuvo que operar en muchas ocasiones a mi suegro. Te quiero contar que cuando se hizo el cálculo de lo que llevaba el seguro pagado, no a Raúl Eduardo, que la gran mayoría de los honorarios los regaló porque es un hombre sumamente generoso y amoroso. No, en gastos de hospital, en gastos de cirugía, de todas esas historias, solo en reponer con injertos tomados de la misma piel de mi suegro, iban cerca de 60 o 70 mil dólares en un sistema de salud en Colombia que, siendo excelente, es súper económica la medicina. Esos mismos procedimientos hubieran valido alrededor de 200 mil dólares en los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos hablando de solo la piel que cubría, la piel que cubría de la rodilla al empeine en la pierna izquierda. En estos días le dije yo al suegro: suegro, si solamente el forro de la pierna izquierda ya iban, yo no sé en cuántos millones de pesos colombianos, no sé cuántos miles y miles de dólares. Usted se imagina, entonces, usted en las dos piernas tiene más de 150 mil dólares. ¿Qué tal si hay que cambiarle la de los muslos? Vamos como en 600. Si vamos al... Uy, suegro, el forro suyo vale un resto de plata. Qué cosa tan impresionante. Y él se reía. Yo recordaba de una compañera en un hospital que, después de una caída en moto con su novio, hubo que hacerle varias cirugías y tratamiento en el hueso, en el fémur. Ella desarrolló una osteomielitis y básicamente el tratamiento de un año para esa osteomielitis costó más de 200 mil dólares. Estamos hablando de un trozo de hueso. Tú tienes idea en la caja de herramientas. Vas viendo, también hay cositas para poner. Pon un ojo, pon otro. Si no tienes, entonces pon tu oído. Si no tienes, pon tus manos. Y si tienes dudas, piensa en los talentos que tiene Nick Vujicic, que es este hombre que no tiene manos ni piernas y es uno de los conferencistas motivacionales más importantes del mundo. Nick Vujicic. ¡Wow! Nacido en Australia y hay que ver cómo se defiende solo con su boca y literalmente, perdóname lo que voy a decir, yo espero que en tu país no suene feo, camina en las nalgas, porque es que no tiene pies. Tiene un remedio de pie en una cosita y con eso es capaz de chutar una bolita de tenis y se lava los dientes y hace de todo. Y aún ese hombre tiene una caja de herramientas que ni tú ni yo alcanzamos a dimensionar. ¿Vas viendo la cajita? Pero en esa cajita de herramientas no solo hay talentos, no solo hay unas capacidades físicas. En esa cajita de herramientas también van experiencias, cosas que has vivido, cosas que ya forman parte de tu aprendizaje. Es decir, son insumos que tú tienes en la vida. En estos días, muchas personas entraron queriendo comprar el libro de Aprovechando el Estrés para Triunfar, pero todos esos materiales que en su momento tuvieron su costo. Hubo momentos en que los pusimos, pero para que la gente se los llevara regalados. En fin, el promedio de precio de cada uno de esos elementos eran $16. $16 por un libro, $16 por un CD, $16 por una grabación, $16, pa, fa, 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 16, 16. Eso no alcanza a ser mucho, pero bueno, suma. El hecho es que en estos días le mandé de regalo a alguien que me pidió, me dijo: Luis, no pude, no pude, no pude, y acabábamos de cerrarla, porque sacamos de circulación todas esas publicaciones, porque era más importante conformar un curso articulado que tener una cantidad de cositas sueltas. Y le mandé de regalo una paginita donde se habla de aprovechar. ¿Y qué es aprovechar? Ahora que lo pienso, yo creo que con mucho cariño, sí, voy a tomar nota aquí porque no me gusta hacer promesas huecas. Voy a poner aquí, te voy a enviar Espérate, estoy escribiendo aquí, enviar un par de páginas del libro, del último libro, donde se explica que parte de los insumos de tu vida son los malos momentos. Esto es la estoy pagando. ¿Qué tiene usted? No, yo tengo un portafolio de inversión que vale 17 millones de dólares. También tenemos algo en coronas y en yen. Y no, 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 espérate, eso está maravilloso. Pero ven, ven, vamos a ti. ¿Qué tienes tú? Ah, no, el amor de mis hijos. Tengo una mamá que amo, es anciana para mí, ha sido muy bien. ¿Y tú qué tienes? No, pues yo tengo, yo no tuve formación universitaria, pero tengo una cantidad de seminarios, aprendizajes y una cantidad de personas que me sirvieron de mentores, ellos, ¿y qué más tienes? No, la experiencia de haber vivido, yo he viajado mucho. Cuando hablas con la gente, lo normal es que digan que sus insumos de vida son las cosas buenas que tienen. Yo pues te traigo algo que de pronto ya con seguridad estás de acuerdo. Y es que parte de tus insumos son tus momentos incómodos. Parte de tus insumos fueron los momentos en que alguien te engañó. Parte de tus insumos fueron momentos de abandono y de soledad. Parte de tus insumos fueron cada uno de esos instantes en que por donde te metías, perdías. Si lanzabas a la izquierda, perdías, y al centro, perdías, y a la derecha, perdías. También esos son parte de tus insumos. Déjame que te diga, todo eso está cuidadosamente guardado en tu caja de herramientas. Pero hay que guardarlo como herramienta, no como sufrimiento. Así que si dices, no, si ese divorcio que yo viví es parte de mis herramientas, pues creo que está poniendo a oler feo mi caja de herramientas. Ey, 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 espérate, entonces hay que organizarlo, hay que limpiarlo, hay que mirarlo. Esa es una de las cosas que hacemos en Neurocoaching Proyecto 1, y es aprender cómo convertimos las malas experiencias en buenas experiencias, en experiencias que se pueden capitalizar. Y te hago un pequeño secreto: ¿qué aprendiste de ellas? ¿A usted le dejó algo ese divorcio? ¿A usted le dejó algo esa pérdida de dinero en ese negocio? ¿O lo único que dejó es 7 años después todavía rabia y enojo y sufrimiento? Pues va siendo hora de ir despertando, te cuento. Así que si lo limpias, lo puedes guardar en la caja de herramientas y es algo que el día de mañana le puedes compartir a otras personas. Resolver problemas. Cada problema, cada dificultad que tú has ido resolviendo es parte del manual de vida que tienes guardado en tu caja de herramientas. En fin, te vas a sorprender cuando vayas mirando todo esto. A veces yo pienso que la caja de herramientas es como un costurero. Mamá tenía una bolsita, luego consiguió una cajita plástica donde junto a su máquina de coser, y de hecho en los cajones de máquina de coser, mantenía que un dedal, que unos tubitos con hilo, ella tenía un juego de agujas, tenía una especie de cojín pequeñito donde mantenía clavadas unas agujas, unos alfileres, tenía botones, ella tenía broches, tenía sus tijeras, tenía un metro, era hermoso aquello, era hermoso. Mientras mi papá en su caja de herramientas tenía desde un cepillo para madera, hasta un taladro de mano, y en su momento tuvo en su taller torno y otras cosas. Bueno, la cajita de herramientas física de mamá no hubiera cabido ni el martillo de mi papá, pero era todo lo que ella necesitaba para mantener la ropa nuestra, tejida amorosamente. Recuerdo que tenía hasta un bombillo. Esto era mundial. Mamá tenía un bombillo que se había fundido tiempo atrás, y ese bombillo lo usaba para meterlo dentro de una media, y nuestros calcetines, nuestras medias, bueno, se usaban hasta cuando se usaban. Yo le heredé medias a mis hermanos. En fin, esto es muy especial, porque mamá aprovechaba la redondez del bombillo para evidenciar el orificio, el hueco que se había hecho por desgaste o qué sé yo, y con el hilo adecuado ella hacía su sutura, le hacía su cirugía a la media, y entonces la media quedaba habilitada para otro tiempo útil en nuestro closet. Así que son cosas hermosas. A veces no es un costurero, a veces es un kit de cirugía. En la presentación en PowerPoint que te voy a enviar, de hecho, conseguí una foto de alguien con un billete de dólar roto a la mitad y lo sostiene con la mano izquierda y con la mano derecha. Tiene una aguja e hilo y va a coserlo. Esta persona en este movimiento simbólico va a remendar. Así que la caja de herramientas incluye elementos para remendar. Por ejemplo, te voy a decir, la economía a veces hay que remendarla, a veces hay que suturarla. Hay veces que el corazón es el que hay que remendar, que hay que suturar. Hay veces que la caja de herramientas te va a dar las herramienticas necesarias para que una relación que está desgarrada la podamos suturar y si la cuidamos en el tiempo, el tejido vuelve y crece y bueno. Alguien dijo una vez en un disco, en una canción que alguien compró en un CD hace tiempos, si el amor se daña, es mejor cambiarlo. Yo sinceramente no creo en eso. Hay cosas que son difíciles de resolver, pero el ser humano es capaz de cicatrizar muchas cosas. Puede que no todas, no te la vas a creer, no vas a creer que eso es tan fácil. Y cuando yo menciono a veces el tema del perdón, no me refiero a que todo quede intacto como antes, porque a veces los sentimientos son como una. Se comportan como una porcelana fina que se rompe. Puedes utilizar el mejor pegante, puedes entregársela a alguien y será una porcelana pegada. Pero pienso que los sentimientos no son de porcelana, son fluidos, como el tejido, como el hueso, como la piel, como el músculo, y tiene la capacidad de cicatrizar y fortalecerse. Y si no fuera así, entonces todas nuestras relaciones serían totalmente desechables, que es uno de los dolores de esta época. Pero bueno, de eso hablaremos en otro momento. Entonces hay momentos en que tú necesitas remendar. Hay otros en que necesitas tomar las herramientas para ajustar. Ajustar. Tú has visto que los carros de pasar por terreno que es muy desigual, llega un momento en que toman ruidos. Escuchas pajaritos. En fin, y tú dices, ¿qué le pasó? Hay un pajarito. No, es que está desajustado y el roce del metal o con otro material suena. Bueno, hay momentos en que las herramientas de la vida sirven para ajustar. Es una lástima que algunos seres humanos solo usan la herramienta de ajuste, pero para ajustar cuentas. Ajustar cuentas desde la venganza, ajustar cuentas para ponernos al día y empatar. Tanto que hay seres humanos que dicen que si no gana, empata. Bueno, ok, cada uno con lo suyo. Yo te invito a que no sea para eso. La cajita de herramientas tiene una característica y es que reconocer que uno la tiene da seguridad. Piensa en esto. Yo quiero que en tu imaginación te invito a que hagamos un pequeño ejercicio. En tu imaginación, sea que estás sentada o sentado en el suelo, acostada o acostado en una cama, en un sofá o de pie o estás en una silla de ruedas, no tengo idea, como sea, sirve. Imagínate tu caja de herramientas, sea en el suelo, sea sobre tus rodillas, en tu regazo, o junto a ti, en tu cama o en un escritorio, donde quiera está bien, la imaginación puede con todo. Quiero que imagines que estiras tu mano y abres la cajita. Y quiero que la abras, no me vengas a decir con el invento que fue, es que la encontré con candado, está cerrada con una combinación. No le metas tanto elemento, sencillamente ábrela, es tu decisión. Y mírala, probablemente está desordenada. Mi caja de herramientas, normalmente uso tantas que en ocasiones la tengo desordenada. No es pecado esto. Quiero que sepas y recuerdes lo que te voy a decir. Sin importar la edad que tengas, tú todavía no tienes la idea más remota de la cantidad de herramientas lindas que tienes sin estrenar. Y que tú que crees haberlo visto todo, haberlo vivido todo. Para comenzar, déjame decirte, el ser humano ha gastado ingentes, inmensas sumas de dinero en exploración en el fondo del mar. La NASA y otros programas espaciales han utilizado fondos increíbles, dinero increíble en la exploración espacial. Pero yo te digo algo. La cajita de herramientas del ser humano, ni siquiera la ciencia ha logrado descifrarla adecuadamente. Quiero que también imagines cada miembro de tu familia con su caja de herramientas. Ese bebé que tal vez tienes en el vientre. O ese bebé que tu esposa o tu novia o tu, qué sé yo, tía, hermano, mamá tiene en el vientre. Ya él viene con su cajita. Quiero que sepas que nuestros gobernantes tienen su cajita de herramientas. Quiero que sepas que cada médico, que cada ingeniero, que cada artesano, que cada músico, que cada mamá, que cada papá tiene su cajita. Que cada paciente, que cada enfermo tiene su cajita. Y que cuando un ser humano empieza a valorar lo que tiene en esa cajita, la vida comienza a ser distinta, porque lo único que tiene que preguntarse en un momento difícil es, ¿qué herramienta tendré yo en mi cajita para resolver esto? Y cualquiera dirá, no, eso suena muy lindo. En estos días alguien me dijo uno de los comentarios, y de verdad no lo quise. No recuerdo si lo aprobé o no. Alguien dijo, muy lindo lo que usted dice, pero todo es muy difícil de aplicar. Hasta luego. Hay cada ser humano que es como presentarle la posibilidad de perdonar es como si yo le entregara el arco de un violonchelo a alguien que es jugador de béisbol y le digo, mira, con la misma habilidad que voleas, ese bate para hacer un jonrón, ven, mueve el arco que te va a sonar música. No, no, no. Es que no es eso. La primera herramienta que uno no puede despilfarrar es valorar el hecho de que estamos hechos con todo lo que necesitamos para resolver la vida. Recuerda lo que te estoy diciendo. Tú tienes en tu alma todas las herramientas para resolver la vida. Y cuando alguien te ayuda, lo único que te ayuda es a encontrar tus herramientas. Algunos de mis pacientes me decían, Luis, ¿sabe qué? Me gusta mucho cuando me visita porque yo siento mucha paz. Usted me trae paz. Y yo recuerdo que les decía, yo no te traigo nada. Cuando estás conmigo, cuando yo vengo acá, cuando conversamos o te escucho esos minuticos, tú sacas de tu cajita de herramientas algo que se llama paz interior y te fue entregada porque si no la tuvieras no la experimentarías. Lo que pasa es que a veces en la cajita sacamos más la rabia, el desespero, que también son herramientas. ¿Dije algo que te asustó? ¿El desespero y el enojo son herramientas? Oh, sí. Créeme que una mamá, si no sintiera enojo, su hijo podría estar en muy malas manos. ¡Hey, barájamela despacio! ¿Cómo así? Una mamá enojada, su hijo estaría. No, te voy a decir. Es que el enojo lo instaló Dios en el ser humano como una herramienta de autodefensa. Que nos mantengamos enojados y nos enfermemos es otra historia, ese es un extremo. Pero es que el enojo y la capacidad de reaccionar con un estrés convertido en defensa puede significar que tú salves la vida de un ser querido. Pero si tú eres un alma de Dios, es muy probable que entonces, ¿qué tal que venga pues un carro con gran rapidez y va a arrollar a un ser querido y tú lo miras con ternura y dices, ¡ay, qué cosa tan horrible la que va a suceder! Yo prefiero que sientas miedo, salgas corriendo, te enojes con ese ser humano porque anda distraído y lo subas le ales de la mano y lo subas a la acera y mira, casi que te arrolla ese autobús, caramba. Y si te enojas de pronto, hasta sirva para que se le grabe en el alma de no andar tan distraído por ahí. Así que, sí, el estrés también tiene su razón de ser en esa cajita. Por eso hay que aprovechar el estrés para triunfar. Esto es muy bello. Yo quiero decirte, recuerda lo que te pregunté hace una semana. ¿Cómo sería mi vida? ¿Cómo sería tu vida? Te lo voy a preguntar de nuevo porque deliberadamente lo quiero hacer. Si aprendiera a perdonar, ¿cómo sería mi vida, tu vida, si aprendiéramos a perdonar? ¿Cómo serían nuestras vidas si pudiésemos tomar las cosas con más calma? ¿Cómo sería tu vida? Pregúntatelo. ¿Cómo sería mi vida si pudiera reducir mi estrés? ¿Cómo sería mi vida si lograra aceptarme y amarme mucho más? ¿Cómo sería mi vida si fuera más tolerante con quienes amo? Sin alcahueterías, pero más tolerante, más paciente. ¿Cómo sería mi vida si yo me concentrara más en lo esencial y andara perdiendo menos tiempo en lo superfluo? ¿Cómo sería mi vida, si ese fuese el caso, si tuviese mucho mejores ingresos desde el punto de vista económico? ¿Cómo sería mi vida si yo pudiese ganar el doble o el triple de lo que gano hoy? ¿Cómo sería mi vida si yo supiera expresar mejor el amor y el afecto? Quiero que te lo preguntes. ¿Cómo sería mi vida si las personas que amo, cuando se acercan a mí, yo pudiera tener una respuesta y una ayuda para apoyarles en su proceso de salir adelante y triunfar? ¿Cómo sería mi vida si yo tuviera más herramientas como jefe, como gerente, como vendedor, como vendedora, como abogado, como ingeniero, como médico, como estudiante? ¿Cómo sería mi vida si yo fuera más triunfador de lo que soy ahora? ¿Cómo sería mi vida si pudiera confiar en que sí existe un Dios y me ama, que me tiene en este mismo instante en sus brazos y que no tengo nada que temer? Muy bien, te invito a que oremos unos minutos. Amoroso Señor Dios, yo te entrego a esta persona que de manera tan dedicada y noble, tú sabes cómo se llama. Tú conoces su corazón. Tú sabes de sus ilusiones y sus esperanzas, de sus cosas fallidas y de sus triunfos también. Tú tienes un plan para él, para ella. Amoroso Señor, yo te entrego a este ser humano y me entrego yo. Y te agradezco este espacio, este chance de haber compartido. Te entrego a su familia, su pasado, su presente y su futuro. Te entrego, Señor, las herramientas que me diste para que me permitas ayudarme a mí mismo y ayudar a otros. Te entrego las herramientas que le entregaste a quien me escucha, para que le ayudes a usarlas de manera eficaz, hábil, impecable y efectiva. Amoroso Señor, quiero que sepas que deseo para este ser humano toda la abundancia. Quiero que sepas, Señor, que deseo para esta persona toda la paz en el alma. Te pido para esta persona mucha, excelente, buena salud, oportunidades una y otra vez, disfrute, tranquilidad, alegría, y deseo para esta persona, para quienes ama, para mí mismo y para quienes amamos, una vida, si ha de ser satisfactoria, larga, significativa, llena de satisfacción, sí, de posibilidades de vivirla con sentido. sentido, con ganas de levantarte en la mañana, hacer cosas y terminar el día con satisfacción de haber hecho muchas cosas valiosas por la propia vida, por los demás. Amoroso Señor, te doy gracias por todo lo que nos das. Amén. Muy bien. Hasta pronto y creo que nos vamos a estar comunicando esta semana. Te tengo que contar que prácticamente va a ser difícil. Yo no. Hay varias personas me escribieron por aparte diciéndome, sepáreme cupo. Y yo creo, mejor dicho, esto se salió de las manos. Te debo decir que se salió de las manos porque la lista es enorme. Y algunas personas van a tener que esperar a cuando mucho más adelante, no sé cuándo, podamos volver a abrir cupos. Pero te voy a decir, yo estoy muy feliz porque la respuesta fue muy linda. Ha sido hermosa tanto y estoy tan contento y tan agradecido que voy a aumentar, voy a tener un regalo adicional para las primeras personas que se inscriban el día que abramos inscripciones y, en fin, me han preguntado por los contenidos. Sí, mira, hay gente que se preinscribió sin saber qué es y yo con todo el amor lo voy a enviar esos contenidos. Probablemente mañana te lleguen los contenidos. Otra cosa muy, muy interesante es decirte que ha habido momentos de tanta dificultad con la recarga de internet que hoy tuvimos que habilitar un segundo servidor prestado de video porque hubo momentos en que la gente hacía clic, clic y no reproducía el video, sencillamente saltaba otro o algo y era pura locura de muchas personas intentando ver el mismo video al mismo tiempo y bueno, ya entiendes por qué no podemos tener a todo el mundo que se inscriba y solamente podemos sostener a unos cuantos dentro del curso. Por eso no podemos decir, ¡ay, qué maravilla, que entren 3,000, 4,000 personas! No, señor. Así que, bueno, yo te mando un abrazo enorme, enorme. Espero que el material de esta noche te haya inspirado. Espero que hayas recibido esas palabras que de corazón salen de mi alma y que pienso que son un regalito que Dios tenía tanto para ti como para mí. Ok, hasta el próximo correo y hasta pronto.